to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ra?
Egunon, Koldo.
Egunon. Ángel Toña, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días.
Por cierto, Ángel, que ayer, no sé si te hiciste viral, que se suele decir en estos casos, ¿no? Pero como te interpelaron en ETV, en el informativo, sobre un asunto muy delicado además, ¿no? Que tiene que ver con los fondos buitre y con entidades financieras que han vendido pues ese patrimonio dudoso que tienen, ese patrimonio inmobiliario, pero claro... Ahora el problema lo han transferido a ciudadanos, muchos de ellos vulnerables, lógicamente, que no pueden hacer frente a las hipotecas y que se están encontrando con que el ejecutor ahora ya no es una entidad financiera con la que puedes ir y negociar, sino que estamos hablando de un fondo que tiene su, en este caso, por ejemplo, está residenciado en Irlanda y vete a pedir cuentas, ¿no? Es una situación muy grave y muy delicada, ¿eh? Y la actuación por parte de las entidades financieras, a mí no me hace mucha gracia esa, de verdad. Ya. Comprendo que es legal,
bueno,
¿eh?
Yo, como pasa en, sobre todo en la televisión, la radio tiene la ventaja de que a ti te preguntan y dices lo que quieres y no me puedes cortar.
No.
Bueno, puedes cortar el tiempo.
Sí, la televisión te fraccionan, te pueden
fraccionar. Te graban y luego sacan los cortes que ellos consideran más adecuados, ¿no? Con lo cual, a veces, bueno, estamos acostumbrados y es lo que hay. No, digo porque hay que empezar diciendo que los fondos de inversión son la manera natural de inversión que la actual economía de mercado tiene desde hace muchos años ya. No hay ninguna empresa cotizada, yo diría, y no cotizada, grande, incluso medianas, que no estén participadas por fondos de inversión, ¿eh? Hay muchas clases de fondos de inversión. Hay fondos de inversión de estos que invierten en deuda pública, me da lo mismo. Es más, los particulares cuando vamos al banco y tenéis, porque no es mi caso, pero algunos pequeños depósitos que empiezan a poder ser algo importante, el propio banco te dice, oye, invierte en fondos con bajo riesgo, en deuda pública y tal, pero no dejan de ser fondos de inversión.
Para aclarar, a mí tampoco me afecta, ¿eh? No. Por si acaso.
Bueno, entonces, hay otros fondos de inversión de alto riesgo. Algunos de ellos lo que hacen es comprar empresas en dificultades, tratar de sanearlas y una vez saneadas las revenden. Entonces, ahí ya no estamos hablando de fondos buitre, o sí, depende sobre todo de la agresividad con la que actúen a la hora de ejecutar los créditos que tienen, ¿no? Y luego, propiamente, tópicamente, los fondos buitre a los que aludías, Koldo, son esos fondos de inversión de alto riesgo que utilizan técnicas agresivas de recuperación del crédito a los que se les venden créditos de todo tipo, y evidente de créditos de todo tipo, porque desde la deuda de la tarjeta de crédito, del revolving o de las deudas de las pequeñas empresas que se les venden y las compran por el 5 o 10% de su valor y luego utilizan técnicas agresivas casi siempre para cobrar los créditos, aunque es verdad que como son créditos bastante fallidos, pues pueden no cobrar y por lo tanto pueden perder o pueden ganar mucho. Pero luego está la cesión de créditos, que es a lo que nos referíamos ayer o estos días, de hipotecarios. O sea, la cesión de créditos dudosos que llevan tiempo sin poder, digamos, normalizar su situación. Los bancos, por recomendación del Banco Central Europeo, para sanear sus balances y bajar su morosidad, lo que ellos dirán se ven obligados a hacer, yo diré, bueno, no sé si se ven obligados a hacer, porque toda esta información es muy opaca. Incluso el cómo transmiten los, por ejemplo, el importe de lo que cobran por el nominal de los créditos que transmiten, ¿no? Un crédito hipotecario, que en principio tiene una garantía hipotecaria y que podría ser cobrable en su nominal, pues no lo sé, al 80%, al 80% del crédito me refiero, o al 100% en muchos casos, digo porque habrá algunos que sean fallidos. ¿A cuánto se vende? ¿Al 50% de su nominal? ¿Al 20% o 25% de su nominal? Se venden paquetes de 2.000, 3.000, 4.000 o 10.000 créditos hipotecarios a un fondo de inversión de alto riesgo que casi siempre está radicado en un paraíso fiscal que después, además, cede, digamos, la gestión de ese crédito a otra empresa diferente, que, bueno, en el caso que está apareciendo es a Serbia Habitat, que es una empresa relacionada con los, digamos, con la gestión de créditos inmobiliarios de la Caixa en su día, pero que ahora se dedica a hacer más gestión de otros créditos, por ejemplo, de los fondos buitre, y de repente tú, evidentemente, a ti no te dan la opción de decir, oye, voy a vender esto a un fondo buitre por el, no te van a decir, por el 50% de su valor, si quieres nos lo pagas cash o si no te damos un plazo, que igual pues tendría que haber mecanismos legales de conducta que exijan a los bancos hacer cosas de estas, pues no, de repente te encuentras con una carta en la que te dicen yo soy titular de tu crédito porque lo he comprado, he cedido la gestión de tu crédito a, da igual, a Servia Habitat, y en 30 días tienes que pagar el importe total, ¿no? Bueno, eso evidentemente, y te mandan un email, te mandan un correo electrónico, nada más, no hay cabeza visible, ya no puedes ir a la oficina.
Bueno, tienen que pagar el 100%, tienen que pagar el 100%
más los intereses.
Exigen más los intereses.
Sí,
luego,
claro.
O luego llegan las ejecuciones.
Sí,
de...
claro, porque nadie, si alguien está en dificultades de pagar una cuota de 300, 400 o 200 euros, yo me contaré si tiene que pagar 200.000 euros.
Sí, pero te pueden ejecutar un aval, por ejemplo.
Sí, claro, claro. Se
ejecutan
puede.
Los avales. Sí. Porque ahí, sí. Ahí no es que no vas a tener a nadie para discutir. Con la entidad financiera hay margen.
La entidad financiera no quiere litigar esos créditos porque si se litigan no se pueden vender, o por lo menos como mientras estén en, digamos, en el juzgado no se conoce su importe y por lo tanto no se puede cuantificar cuál es el importe de la deuda final. Entonces eso es un auténtico drama, ¿no? Hay mecanismos de justicia gratuita, pero evidentemente los abogados prácticamente solo entran como cuando el tema está judicializado, y luego el Colegio de Economistas tiene un sistema de mediación hipotecaria que es un acuerdo con el Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco, bueno, pues le da un dinero al Colegio de Economistas para aquellas personas que tienen dificultades para el pago de sus hipotecas puedan pedir la ayuda de un profesional, que ha sido mi caso estos días, además, para, bueno, un profesional que somos algunos economistas voluntarios, porque esto no lo hacemos por ganar dinero, sino más bien pues por humanidad, diría yo, ¿no? Por ayudar a gente que no conoce de estas cosas, y nosotros al final tenemos cara, ojos, y nos plantamos delante del banco y negociamos, o delante del fondo buitre, y le decimos que no le pagamos, o le pagamos lo que nosotros queramos y que ejecute. Porque luego yo creo que detrás de eso tiene que haber una presión social, tiene que haber una presión política. Los bancos tienen que sentirse interpelados por la opinión pública y por la opinión política, por la opinión social, para decir esto en situaciones de personas. Siempre se utiliza la palabra vulnerables, ¿no? Lo que ahora se está haciendo con lo que está negociando el gobierno con los bancos de la subida de los tipos de interés. Bueno, vulnerables y no tan vulnerables, porque y lo dije el día pasado, a una familia de clases medias, si le subes la hipoteca al triple y estaba pagando 300 euros y tiene que pagar 600, pues simplemente no le llega, o por lo menos tiene que hacer enormes esfuerzos para que le llegue, ¿no?
José Ra, pero esta es la realidad que tenemos, ¿eh?
Este es el sistema. Yo digo que esta es la economía, estúpido.
Sí, a ver, no, pero es que, estamos hablando de un plano legal, pero es un plano que cuando uno se siente, ya sé que es muy difícil decirlo, pero cuando ha sentido entidades cercanas, ¿no? Decirle, hombre, éticamente...
La entidad siempre te va a decir que yo lo he intentado, sí, que lleva 5 años esperando, que con estos es imposible, que no quiere negociar, que no puede.
Ya, ya.
A ver, a mí este es un tema de los que más me escandaliza, y voy a intentar ser más o menos ecuánime como ha sido Ángel, pero me va a costar. Me va a costar porque donde hay economía no hay ética. Y eso creo que lo dije en alguna tertulia anterior. No la hay. O sea, donde lo que prevalece es el interés económico, no hay ética posible. Y esos son los bancos. Esos son los bancos. En España, desde que vino
pero
la crisis financiera...
Pero sin bancos tampoco hay sistema, ¿eh?
Sí, pero yo no sé si puede haber bancos que actúen de otra manera. Lo que sé es que desde que se inició la crisis financiera, en España se han desahuciado a 400.000 personas, 400.000 familias, que se dice pronto. Lo digo para que pongamos también números, y luego para que le pongamos cara, porque yo, Ángel, vi el reportaje en el que la verdad es que estuviste fenomenal, pero... giraba el reportaje en torno a una mujer, creo que era de Donosti, que a cambio de 20.000 euros de deuda, no de 200.000, de 20.000 euros de deuda, había perdido su tienda y su casa. Es decir, había perdido toda su vida por 20.000 euros, que es menos de lo que cuesta un coche mediano. Para que seamos conscientes de a cambio de qué te echan los bancos de tu casa. O sea, el problema es que la mayor parte de las ejecuciones hipotecarias, por esas miserias de deudas, los bancos las tenían que ejecutar en persona. Y lo que han hecho los bancos es, esto me genera una bajada de, digamos, de mi prestigio, no sé si mi prestigio social o mi prestigio como marca, y lo que hago es, después de que a la gente le he engañado para que se hipoteque por una deuda de 20.000 euros, porque esto parte de aquí, parte de que el banco primeramente le ha engañado a alguien para que hipoteque toda su casa si quiere que le dé 20.000 euros. Y después de que ha hecho esa faena, antes tenían que dar la cara. Ahora lo que hacen es venderle a otro que, como tú muy bien has dicho, está en Bahamas o en Maldivas o donde esté. Y entonces la mano ejecutora ni la ves ni la sientes. Lo único que notas es el golpe que acaba con tu vida. Y estoy muy cabreado porque hace 4 semanas o así fui al cine y fui a ver En los márgenes, la película esta de Penélope Cruz y Luis Tosar, y yo salí llorando. Salí llorando porque que en este país estemos permitiendo eso, que nuestras instituciones estén permitiendo eso después de 400.000 personas echadas a la calle, no me parece, por supuesto, ni ético, porque los bancos nunca, lo vuelvo a decir, tendremos que tener bancos, pero que no son éticos, eso lo tengo claro, pero es que ni siquiera están siendo éticas las instituciones que no aprueban leyes para garantizar que por 20.000 euros no puedan acabar con tu vida. Porque es que lo que hacen es acabar con tu vida.
Desde la crisis del 2008, Joserra, los bancos, todos los bancos, cuando tienen créditos dudosos en mora, ya no los gestionan ellos. La primera vez sí lo gestiona su asesoría jurídica, pero la asesoría jurídica de los bancos a los efectos de recobro de fallidos prácticamente no existe, es mínima. Lo que hacen es externalizarlo directamente a un despacho de abogados. Que ya directamente asusta mucho más, porque si tú recibes una carta de un abogado, ya estás pensando en que la siguiente carta que vas a recibir es una demanda.
Sí, sí. Pero y yo tengo que decir otra cosa, Coldo. Esto no acaba en las ejecuciones hipotecarias. Ahora mismo la Caixa, en Zorroza, va a desahuciar en marzo del año que viene a todo un bloque completo de gente que vivía en pisos de alquiler que eran suyos, porque directamente ha vendido todo el bloque a otro fondo buitre, y el fondo buitre llega y dice: los contratos que tenían ustedes con la Caixa no valen, ahora tienen que hacer otros nuevos conmigo o se van a la calle. Y esto está sucediendo todos los días en este país, en esta ciudad. Y eso hay que decirlo, y no es hipotecario, son lanzamientos que tienen que ver con alquileres, mandando a la calle a gente, a que vayas ahora al mercado, tal y como está el mercado del alquiler, que si pagaban 300 o 400 euros porque eran un alquiler social, ahora se ven obligados a pagar 800 y no pueden hacerlo tampoco. Entonces, no solamente hablamos de los lanzamientos hipotecarios, es que el problema de la vivienda es mucho más gordo, mucho más amplio y mucho más tremendo de lo que pensamos. Y sé que aquí los tres que estamos pensamos igual, ¿eh? Pero yo es que no puedo evitar mi indignación porque...
Yo creo que evidentemente la cuestión de estos créditos es relativamente extraordinaria, afecta afortunadamente a demasiados, pero a pocos, pero es que en el día a día casi todos nuestros jóvenes que tienen, bueno, una casa, la tienen, están hipotecados de por vida, tienen hipotecas para 30 años, para 40 años. Entonces, de repente, ahora, en enero, fundamentalmente, a lo largo del año que viene, que se van a producir la revisión de los tipos de interés, vamos a tener cuadros, yo voy a decir, dramáticos, ¿no? Porque una familia que hace sus cuentas y claro, es que empezando desde los niños, lo que cuestan, la comida, lo que cuesta, y que se lleva el banco pues el 30, 40, 50% de lo que ganas, que es que, oiga, y luego la luz, o da igual. Creo, me estoy un poco expectante de a qué acuerdo llegue el gobierno con los bancos. No puede ser que lo ciñan solo a los denominados vulnerables. Porque, a ver, aquí vulnerables somos casi todos los que no tenemos patrimonio, los que vivimos de una renta normal, de un salario normal o de una pensión normal. Todos esos somos vulnerables. Que la pensión o el salario es más o menos digno, ya, ya, más o menos digno en función de los pagos que tengo que hacer.
Sí, sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que en el momento en que estás en riesgo de perder tu vivienda y de irte a la calle, ya estás en una situación de vulnerabilidad y evidentemente, bueno, es que se dan casos tan dramáticos como el de esta señora de 80 y tantos años, creo que era en Madrid, con 2 hijos y 4 nietos, se van todos a la calle por un desahucio. Es que yo no sé si la gente que nos escucha es capaz de ponerse en la piel de esa señora o de esa gente que se...
Yo me acuerdo... Vosotros os acordaréis también, aunque sois más jóvenes, pero cuando yo compré la casa en la que sigo viviendo, me costó 4,5 millones de pesetas. Año 1978. Bueno, yo y mi todavía no era mi mujer, pero luego nos casamos el 79 con Mila. 4,5 millones, pedidos créditos, porque era una casa, yo creo que de protección oficial, pero que hacía trampa el promotor. Entonces, un crédito al 12%, que era el crédito hipotecario, el que le permitía, digamos, la tasación de la vivienda, y otro crédito de otros 2 millones, libre, a pagar en 5 años, al 16%. Bueno, eran otras épocas, ¿no? Yo, hubo años, sobre todo esos 5 años en los que tenía que pagar, además del hipotecario, las amortizaciones de los 2 millones, que no pude pagarlo. Y casi a veces sin decírselo a mi mujer o diciéndoselo, pero bueno, por no sé si hacía bien o mal, yo me autocritico, pero bueno, pues no pagaba directamente y le decía al banco que no tenía dinero y que ya le pagaría el año que viene. Y luego tuve algunas chances en la vida en la que de repente pues ganaba más o conseguía una indemnización en algún caso y con eso pues terminaba pagando, ¿vale? Y fui arreglándome así hasta que conseguí sacar la cabeza, ¿no? Claro, ahora yo creo que ahora la gente que está hipotecada no puede hacer ni eso.
No, claro, es que a eso me refería. Ahora tú vas a donde un gestor bancario o de un gestor de un fondo y te dices que ese no es mi problema.
Sí,
o sea, ya se ha acabado cualquier tipo de contemplación o cualquier tipo de valoración ética, personal o incluso social. Si tú hubieras empezado a vivir en esta época, seguramente ahora estarías en la calle. Sin poder hacer ni rehacer tu vida para nunca más. Porque, claro, la gente que es echada de sus casas, la deuda se mantiene.
No, la deuda
se mantiene. La deuda se mantiene. Uh-huh. Es decir, sí, no solamente has perdido tu tienda y tu casa, sino que cuando quieras empezar, esos 20.000 euros miserables siguen ahí.
Yo tengo un caso de una mediación hipotecaria de una familia de Níger. Con la Sareb, además, bueno, no, con la Sareb no, con la UCI, con la Unión de Créditos, bueno, que era un banco malo que utilizó el Santander, que era muy claro el caso de que era una dación en pago, porque ellos no pudieron encontrar trabajo aquí, se tuvieron que ir al extranjero a vivir y a sacar adelante 6 hijos pequeños, bueno, un drama, y no hubo manera de conseguir una dación en pago. No, yo actué por la vía de hecho, que no por la de derecho. Les dije, bueno, pues estupendo. Yo no les facilité nunca dónde vivían y al final tuvieron que, después de 10 años, de tener el piso allí cuidándolo yo, por otro lado, teniendo a gente que pagaba, no pagaba cuando podía, pero para que no lo ocupasen con K otras personas, para que estuviese por lo menos vigilado, lo tuve y al final... Y hasta cuando el banco consiguió un comprador de esa casa, me hizo ir a mí con poder de los otros, que yo nunca manifesté dónde vivían, que yo sí sabía dónde vivían, estaría bueno. Y firmé la casa y todavía tuve que reconocer un crédito de 15.000 euros. Y les dije, este crédito no lo van a conocer ellos y yo os aseguro que no lo van a pagar. Le daba lo mismo al banco, era cuestión de rellenar los papeles.
El formulario, ¿no?
El formulario.
Querían rellenar el formulario. Bueno, pues esta es la realidad. Luego también, bueno, algunos oyentes, por ejemplo, que dicen las entidades bancarias son jetas, igual que, dice el Donostiarra, que vende su VPO por 600.000 euros. El que tiene que poner el freno es el gobierno con sus leyes, es lo que dicen algunos oyentes. Sí, porque lo de los inmobiliarios aquí ha traído cola, ¿eh? Es como, por ejemplo, los de que en su día compraron un piso de protección por 24.000 euros y ahora lo venden por 200.000, es que se ha abierto... A mí no me parece razonable eso.
La política de vivienda tiene que dar un giro de...
Sí, ahí yo creo que eso es una modificación que hay que hacer. Yo he contado aquí una anécdota. Yo, en su día, cuando yo no tenía ni trabajo casi, pues al final yo conocí un barrio que prácticamente era todo viviendas municipales, donde no vivía nadie de los originarios, nadie vivía allí. Muchos de los pisos estaban vacíos, la gran mayoría. Todos estaban a la espera de que algún día se cansara el ayuntamiento y los pusiera a la venta, como luego hizo, claro. Los puso a la venta por un precio ridículo. Aquellos pisos fueron comprados por precios ridículos para gente que luego... eran muchos eran los hijos de los que estaban allí o que en su día les concedieron las viviendas. Ese dato lo tengo...
El sector bancario y el sector inmobiliario, la verdad es que... Yo sí, sin embargo, soy... trato de equilibrar las cosas, ¿no? Los bancos son el pilar. El sistema financiero es el pilar de cualquier economía prudente y bien gestionada. Y por lo tanto, es verdad que los bancos tienen que existir y tienen que tener una cierta rentabilidad y tienen que actuar con criterios de prudencia. O sea, eso es cierto, es así. Y ha dicho José Ramón una cosa muy importante: no des un crédito. O sea, desde el principio niégate a dar un crédito. Si le vas a condenar después a tener que avalarlo con una hipoteca y es absolutamente desproporcionado, di que no. O sea, no te metas en estos berenjenales para hacer negocio.
Es que pero ¿cómo va a decir que no un director de sucursal al que le están obligando a hacer X hipotecas al mes para mantener a su vez sus ratios, sus beneficios, sus pluses, etcétera, etcétera? Es que el sistema bancario, con ser necesario, que yo no te lo voy a discutir, el sistema bancario de arriba abajo está pensado para sacar la mayor rentabilidad. Y no nos equivoquemos, estas ventas que se están haciendo a los fondos buitres no son para cuadrar cuentas, que el sector bancario está batiendo récords de beneficios. Se está haciendo para que no tengan que ser ellos quienes den la cara, sino que al final acaban siendo otros, y luego el sistema judicial, que tampoco es garantista para la gente, porque bueno, pues de eso ya podríamos hablar también. Y yo vuelvo a decir, y las instituciones que miran para otro lado, que estamos con una ley de vivienda en el Congreso de los Diputados que no sale adelante, porque el PP y el Partido Socialista pues tienen muy claro a quién tienen que defender, y es al sector inmobiliario, una vez más.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, Eneros 9 y Pérez Taldós 2, y en la web bertegui.es.
Clínica Dental Indauchu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
En Óptica Lázaro, tu centro óptico total, tus gafas de cerca o de lejos en colores combinables, 2x1 por solo 99 euros. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Ayuntamiento de Leioa presenta la saga Comedia de Chalo Producciones este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultur Leioa, en casa de los Sagasti. La hija activista social y feminista decide cambiarse el primer apellido por el de la madre y el padre de la saga recurrirá a todo tipo de argucias para evitarlo. Leioa Coudala, Cultur Leioa en Laguna y San.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Bilbao TX presenta el Festival Internacional de Títeres en su 41 edición. Arte, innovación y magia hasta el 27 de noviembre en diferentes escenarios. El lunes 21 en el Teatro Campos a las 7 de la tarde, Ostrava Puppet Theater con su divertida y pedagógica función Perrito, eso no se hace. Con precios populares para ir en familia. Más info en bilbaotxfest.org.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
¿Crees que la comida crece en el súper? Las verduras, las hortalizas, la leche, la carne no salen de las aceras ni de las baldas de los comercios. Son fruto del trabajo de nuestras y nuestros baserritarras, que con su labor cuidan nuestro territorio, tu salud y la del planeta. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Radio Popular. Herri Irratia.
Pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia. Uf, muchos son los comentarios que tenemos aquí. Dice, ¿cuántas viviendas sociales de alquiler asequible ha construido el gobierno vasco, las administraciones en los últimos 10 años? No, bastantes. Se ha construido, que yo sepa, bastantes, ¿no? Eso sí. Luego dice también, yo estuve en casa de una persona en San Sebastián, de protección oficial, cuando llegamos a aparcar su coche en el garaje, la mayoría de los coches BMW, luego Audi y varios Mercedes. Le dije que yo me aclare, los contribuyentes hemos pagado estos pisos a esta gente. Ahí vi la necesidad de que nunca un piso de protección debe ser de propiedad de nadie cuando te vayas. Se te abona en función de lo que pagaste o alquiler. Eso y mirar los ingresos que tenían los vecinos, abogados, arquitectos, etcétera. Eso ha pasado y mucho. Ha pasado y mucho.
Sí, a ver, efectivamente, eso ha pasado. Y ese es el gran error que ha tenido el sistema. Ahora, y esto lo hemos dicho antes fuera de antena, haber calado ese discurso, lo que ha permitido a las administraciones es deshacerse de todo el parque de vivienda pública y fiarlo todo al libre mercado. Y las subidas de precios que tenemos ahora son el libre mercado. Porque ahora ya no tiene el ayuntamiento un parque de vivienda municipal que permitiera, en un momento dado, hacer de colchón ante esas fluctuaciones. Ahora ya la administración no tiene ninguna capacidad, o una capacidad muy limitada a través de Alokabide y demás, de hacer frente a las subidas bestiales que se van a producir ahora. Porque ahora, señores y señoras, lo que tenemos es el libre mercado. La vivienda de protección oficial no era lo ideal. Y que la administración no recomprase esas viviendas fue un pecado capital del sistema. Pero desaparecido eso, lo que tenemos es el libre mercado. Y esto es peor todavía.
Dice un oyente que estáis hablando de los bancos. Yo os cuento que el Ayuntamiento de Guecho, yo desconozco esta noticia, dice, tiene unos pisos de protección oficial y los gestiona una inmobiliaria que está en Coslada. Ah, el Ayuntamiento, si tienes un problema, se lava las manos. ¿Cómo se entiende esto? Pues estas son anomalías que tenemos entonces en el sistema.
Pero
son
al sistema hay que corregirle las anomalías, claro. Y hay que incrementar el control para que se eviten los fraudes. Exactamente igual que cuando hablamos de la renta de garantía de ingresos. Pero lo que no sirve es decir, no, como este sistema funciona mal, lo voy a quitar.
Sí, no,
porque
queremos,
el día que quitas las viviendas municipales o las viviendas públicas, igual que si quitas la renta de garantía de ingresos, entonces, amigo, es cuando el sistema de libre mercado te atiza con el mazo. Y entonces ya no hay remedio, ya no hay vuelta atrás.
Bueno, pues esta es una de las cuestiones que, mira, esa ley de vivienda que todavía está atascada, sí. ¿No? Que está atascada.
Bueno, la competencia de vivienda es prácticamente autonómica, ¿no? Por lo menos en Euskadi. Y yo creo que se dedica poco presupuesto a, a construcción, a promoción de vivienda para alquiler social.
Yo creo que además debería ser solo alquiler social.
Sí, por supuesto.
Claro, pero hemos tardado 30 años en aprenderlo.
En descubrirlo.
Y efectivamente luego los comentarios de la gente pues van por ahí. Pero errores pasados no pueden prejuzgar aciertos futuros. Y evidentemente que la administración tiene que tener un parque de vivienda pública de alquiler social para hacer frente a las fluctuaciones del mercado y sobre todo a las más salvajes y puramente especulativas como son las que se están produciendo
ahora. Para
atender
simplemente a los jóvenes que no pueden acceder,
por ejemplo,
a la propiedad. No, yo me acuerdo que estamos casi con un tema monográfico, pero siendo estudiante, con 18 años estuve trabajando de camarero y de fregaplatos en Londres, ¿no? En Londres era muy corriente, estoy hablando de hace 50 años, era corriente que las casas, a mí me extrañaba muchísimo, digo, joder, estos, qué mentalidad, que las casas de Londres, de los barrios de Londres, no voy a decir de la City, eran propiedad, el suelo era propiedad del ayuntamiento y las casas se vendían las casas y los garajes y todo se vendían con un plazo, 50 años. Ahora tratas de hacer una operación de estas aquí y no tienes compradores si no es en plena titularidad, ¿no? O sea, se vendían en 50 años porque a los 50 años revertía la titularidad al gobierno y esa era la manera clarísima de controlar los precios del mercado porque cada año que pasaba devaluaba el precio de venta de esa. Al final, si tú lo vendías con 2 años de vida y después iba a revertir, prácticamente estabas pagando el alquiler de la casa.
Pero lo que me extraña, por ejemplo, que eso no se haya implantado de esa fórmula.
No hay cultura en el sector.
Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao sí lo ha hecho con los garajes.
Pero yo conozco algunos sitios en los que se ha tratado de hacer esa fórmula y no funciona. Pues o sea, quedan los garajes libres, las casas sin vender. No tenemos cultura, porque tenemos una cultura de la propiedad.
Aquí están de bote en bote, ¿eh? O sea, te voy a decir, aquí alguno de los que yo tengo un garaje que dentro de no sé cuántos años, por los que me queden, no sé cuántos, pues se lo volverá a quedar el Ayuntamiento de Bilbao. Es evidente. O sea, eso es así.
Yo desconozco cómo funciona el sistema.
Entré en un sorteo y me tocó, que conste, que no me lo dieron a dedo. Entré en un sorteo. O sea,
yo desconozco cómo funciona el sistema de los garajes, pero sí tengo claro que la vivienda municipal que tenía Bilbao, pues en un momento dado, el gobierno municipal o el PNV o quien estuviera gobernando, que seguramente sería el PNV, decidió venderla al completo. Y automáticamente en esta ciudad nos hemos quedado sin ese colchón. ¿Que no sería perfecto, que no sería fácil de gestionar, que tendría sus problemas? Por supuesto, pero la administración tenía una herramienta fundamental para garantizar las condiciones de habitabilidad pues para determinadas familias que se pudieran quedar pues en las situaciones que nos encontramos ahora, de desahucios o lo que fuere. Y ahora ya no lo tenemos.
Bueno, pues esto sí que hay que cambiarlo. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Suic Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Carne Baserria Kilómetro Cero, producida en los 300 caseríos de los socios de la cooperativa. Modelo de cría extensivo, gestionando más de 20.000 hectáreas de pastos en valles y montañas. Toda la crianza y el engorde se hace bajo las condiciones de la certificación de calidad Euskolabel. Es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Ven a disfrutar este otoño de los planes que te propone la comarca de Debabarrena. El litoral entre Deba y Mutriku, Mendaro, Eibar, El Goibar, Soraluce, Ermo y Mayavia te van a sorprender. Pueblos con encanto, museos, rutas, patrimonio industrial, miradores. Entra en debabarrenaturismo.com. Colaboran Gobierno Vasco y Diputación Foral de Guipúzcoa.
Itxasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4. Misma calidad a mejor precio. Calle Rafaela Ibarra 11. Para más información, itxasbidebilbao.com. Itxasbide, tu hamburguesería en Deusto.
El Centro Residencial Colisée Bilbao abre sus puertas para que conozca cómo cuidamos de las personas. Nuevas instalaciones y profesionales que se encargarán de cuidarle día y noche. En Colisée Bilbao disponemos de plazas concertadas y privadas. Infórmese en el 944-394-770 o en colisee.es. Juntos cuidando a las personas.
En Madre de Dios y Castechea abrimos plazo de matrícula para nuestra guardería de 0 a 3 años en San Ignacio. Ven a conocer Madre de Dios y Castechea en las jornadas de puertas abiertas del 23 de noviembre al 3 de diciembre o solicita tu visita a la carta en madredediosycastechea.com. Nos adaptamos a las necesidades de las familias. Crecer juntos es emocionante. Sartu.
Prepara tu sonrisa para este otoño en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. Y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. En Algorta, Amesti 7, bajo, teléfono 944-600-100.
Radio Popular.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulias y lo hemos centrado mucho en la vivienda. Y yo creo que hay muchas cosas en las que entrar, en las que matizar, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, claro, tenemos. Esta mañana estaba hablando yo con Estefanía Beltrán de Heredia sobre las leyes que van pasando por allí, ¿no? Dice que no les da tiempo ni a mirarlas, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, pues lo de la ley que hemos conocido todos como la del sí es sí, la de solo sí es sí. Claro, ahora genera controversia. A mí hay una cosa que. Probablemente, yo creo que le estaban esperando a la propia ley, a algunos juristas, porque ya se lo habían olido, y entonces le están pasando ahora la garlopa al Ministerio de Igualdad. Pero no me gusta tampoco la actitud del Ministerio de Igualdad echando solamente la responsabilidad y la culpa a los juristas, a los que aplican la ley, quiero decir, a los jueces. No sé, aquí hay que ser un poquito más condescendientes con todos, ¿eh? Uno tiene que decir, pues sí, efectivamente, igual resulta que los avisos que nos decíais que dejaba alguna laguna, no los atendimos lo suficientemente bien, pensábamos que estaban cubiertos así, y ahora pues hemos visto que no. Es que es una cosa. Es que bueno, no sé por qué no hay esa autocrítica y luego la capacidad de corrección, claro, inmediata, por supuesto.
Es que lo fundamental es eso, la capacidad de corrección. O sea, donde hay una ley que se ha aprobado por el Congreso, pues se puede aprobar una corrección por el mismo Congreso. O sea, tiempo hay y oportunidades hay. O sea, no será la primera vez que se utiliza la ley de presupuestos, por decirte algo. Para a través de una añadidos. Disposición adicional cambiar cualquier otra ley. O sea, la oportunidad está ahí. En lugar de, como dices, de echar culpas a otros, pues reconoces que podías haberlo hecho mejor y lo haces mejor. Y ya está.
Yo la primera reflexión que hago es por elevación. Es curioso que asuntos que se pueden arreglar técnicamente, porque echa la ley, echa la trampa. Es una frase que conocemos todos, ¿no? De las leyes buenas y de las malas. Que por lo tanto es modificable y es perfeccionable, y para eso está el Congreso, y más, sobre todo está para hacerla y luego para perfeccionarla. Pero voy a la elevación. La elevación es que cualquier cosa que ponga en disputa al PSOE con Podemos es noticia, aunque sea porque se han discutido por qué comemos hoy, ¿eh? O sea, a mí eso me llama mucho la atención, porque esto debería ser un asunto menor dentro de las noticias, porque esto es. Sin embargo, los medios de comunicación, sobre todo aquellos que están en contra del gobierno, que son por otro lado casi todos, elevan el tema y dicen otra polémica dentro del gobierno nacional social comunista. Bueno,
forma parte del juego en el que entran muchos medios de comunicación también, sí. Pero es cierto que si ahí hay un problema, más allá de que nos preocupe cómo lo tratan los medios de comunicación, lo que sí es realmente preocupante es que personas que hayan sido juzgadas y sentenciadas por maltrato, por maltrato machista o incluso por cualquier delito machista, pues puedan ver reducidas sus penas. Entonces, cuanto antes hagamos el cambio, antes evitamos que eso siga sucediendo. Más allá de que efectivamente pues hay una parte de la judicatura que no solamente es que no tenga ningún tipo de sensibilidad frente al problema del machismo. Yo creo que, Koldo, tú esta mañana, bueno, pues poniendo las cifras encima de la mesa, has puesto muy de manifiesto cuál es el dramático problema también que tenemos, ¿no?
Es que me parece terrible.
Es que es terrorífico, ¿no? Y es igualmente terrorífico que efectivamente haya una parte de la judicatura que crea que es trivial, pues, rebajarle un 25% la condena a un condenado por violencia machista, para que en ese tiempo de reducción de la condena a lo mejor pueda volver a reincidir, ¿no? Pero siendo eso terrible, pues la labor de la, en este caso del gobierno, pues es corregir sus errores y tirar para adelante.
Sí, a mí me preocupa que muchas veces se quieran estar tirando balones fuera, etcétera, y tal, cuando luego se va a hacer la corrección, ¿eh? La corrección se va a hacer. Sí, va a hacerse, sí, pero a mí me molesta mucho el que andemos ahí, no, porque no, la culpa es de estos, que son unos piratas todos y son todos de fachas y no sé qué. Pues no, pues igual no. Igual resulta que te has colado tú, también has dejado un hueco y lo que pensabas que se tenía que interpretar así, lo están interpretando de otra manera. Pues corrígelo y punto, y se acabó, y no hay más, sí. No hay más vuelta. Y dejemos la polémica ahora. Ya, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía de la violencia machista, lo de las cifras. Esta mañana es que yo... Lo asumimos con una normalidad, pero en Euskadi hay 5.000 mujeres protegidas por la Ertzaintza de un modo u otro. 80 tienen que llevar escolta, pero eso es normal en una sociedad. Hablamos de Euskadi, que somos un reducto galo en una esquina.
¿Sabes lo que pensaba yo cuando te escuchaba? Si tuviéramos ahora mismo en Euskadi, y ya hemos tenido, 5.000 políticos protegidos, o quitemos la parte de los políticos, 5.000 deportistas de élite protegidos, o 80 deportistas de élite con escolta, por ejemplo, estaríamos con un escándalo la sociedad. Y sin embargo, ahí es donde se refleja que la sociedad sigue teniendo un machismo latente, en el hecho de que si fueran deportistas de élite, estaríamos abriendo titulares día sí y día también, y como son mujeres, se ha normalizado.
Es que a mí me da escalofríos pensar que esto se naturalice, o sea, que la sociedad diga, no, claro que es un horror, claro que es un horror, todo el mundo aquí. Yo no conozco a nadie, primero, que diga que pegar está bien, o sea, no conozco a nadie, incluso a los que pegan.
Así es.
Pero hombre, lo hemos naturalizado y ya está, y va, sí, pues protestamos y venga, ¿qué? Pasa otra cosa, venga, ¿de qué vamos a hablar ahora? Del Mundial de Qatar, ¿no? Ala, venga, hablamos del Mundial. Digo, es que me parece terrible como sociedad.
Es así.
Me parece que tenemos un agujero ético en la sociedad, pero brutal, brutal. Y en ese tema especialmente, además, Especialmente, digo, no sé.
Ya digo que más...
Porque las cifras es que, fíjate, que cada tres horas aquí haya una denuncia, es una cosa increíble.
¿Qué?
Y eso no nos da que pensar.
Y Vizcaya, ¿cuántas...? Vizcaya. ¿Y cuántas no se denuncian? No,
esto es la punta del iceberg. Y dices, pero bueno, pero eso no es normal.
Al igual que sucede en otros ámbitos, enseguida empezaremos a tener comentarios en el WhatsApp de gente que te dice, ¿y las denuncias falsas? O sea, quiero decir además como sociedad no solamente es que tenemos un déficit ético, sino que lo que tenemos es una pantalla delante de la vista que no queremos levantar. Y no la queremos levantar, pues porque en el fondo, pues tenemos un trasfondo, queramos o no, machista, muy arraigado, que el feminismo y los movimientos feministas se afanan en tratar de retirar, pero hay otros tantos que se afanan en mantener y en justificar.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en estos dos capítulos.
Lo mismo que ha pasado con el delito de malversación, la propuesta, ¿no? Bueno, afortunadamente ya la han desligado de... Bueno, cambio de tema, pero a mí... ¿Quién se enteró de la modificación que se hizo por Rajoy en 2015? Yo por lo menos no me acuerdo. No, es que no sé si me enteré o no me enteré. Pero, y entonces, ¿por qué no fue tanta noticia? Y hoy, ¿por qué es? Y otra vez vuelvo a la reflexión de mayor. Ahora, porque
claro, pero eso tiene que ver con los intereses. Son los intereses políticos.
De los medios de comunicación.
Nada más. A ver, los medios de comunicación, hay un porcentaje elevado. Bueno, ya entraremos en la discusión, porque como alguna vez suelo decirlo, yo como ya estoy ya de vuelta de todo, ya puedo decir que hay medios de comunicación mercenarios a mansalva. A mansalva. Es verdad.
Bueno, pero es que muchos medios de comunicación, pues al final tienen también intereses económicos y políticos. Y políticos, clarísimos.
Son intereses económicos, ideológicos, políticos, y ya está, y nada más. Oye, que hay que verlo con naturalidad también. Pero sí, sí. Lo único que hay que saberlo.
Hay que saber.
Hay que saberlo. Sí. Nada más, ¿no? Identificar. Yo creo que identificados ya están todos.
Yo suelo hacer una prueba muchos días que consiste en abrir el Google News, ¿no? La app de Google News, porque esa te permite, en función de los algoritmos que ellos tienen de tu perfil, pues te destacan las noticias del día para ti, ¿no? Y yo, luego tú puedes, evidentemente, seleccionar un tipo de... abrir otras y, por lo tanto, va modificando el algoritmo para darte un poco las noticias que tú crees. Y lo hago por eso, ¿no? No tanto por las noticias, sino por cómo funciona Google News. Y es curioso cómo la misma noticia, en función de a qué medio piques, está dada de otra forma. O cómo se abre un periódico con un asunto y con otro, el otro, completamente diferente, ¿no? Hay poquísimas ocasiones en las que todos los periódicos abren con el mismo caso, ¿no? Hombre, evidentemente cuando hay desastres, alguna cosa excepcional.
Sí, pero mira, por ejemplo, hoy todos han abierto con la preocupación de Polonia. ¿No? De Polonia, tal, no sé qué, la OTAN, etcétera. Claro, ayer tú escuchabas los titulares y salvo algunos que empezaron ahí a encoger el culo porque se dieron cuenta de que, ojito, no podemos decir nada, pues muchos estaban ya cargando las pilas. Esta mañana ya Biden ha dicho, espera que igual resulta que los misiles vienen de Ucrania. ¿Van a dedicar el mismo espacio mañana? Así que hemos llegado al final de la tertulia. Ángel Toña, José Ramón Becerra, que tengáis buen día. Igualmente. Gracias por estar con nosotros y a los oyentes también por participar, claro que sí.